Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de julio de 2020. Otro día estupendo para hacerse preguntas, para ser razonablemente escéptico y no creerse las cosas que se dicen por ahí así de buenas a primeras. Miren, ¿se acordarán de cuando se decía que esto del coronavirus era como una gripe, ¿no? Pues no era gripe. ¿Y se acordarán cuando se dijo, no, esto cuando llegue el calor mata al bicho? Pues si fuera así, hoy se acababa la pandemia en España, porque calor vamos a tener tela marinera, hasta en el Cantábrico van a superar los 40 grados. Y sin embargo, el virus no se muere con el calor. Al virus solo se lo cargará la vacuna o las vacunas cuando las haya. De momento lo más efectivo es la disciplina social, que todos seamos capaces de observar las reglas básicas: mascarilla, higiene y distancia social. Hay que ver el esfuerzo que estamos haciendo en los medios de comunicación para concienciar al personal. Y hay que ver lo dignos que se ponen los políticos cuando comparecen en las ruedas de prensa pidiendo responsabilidad a los españoles. Pues oye, ayer se nos cayó el palo del sombrajo. Fue asomarse uno al Congreso de los Diputados y sentir una mezcla de estupor y vergüenza ajena. Allí donde trabajan los que nos piden responsabilidad, allí donde se decretan los estados de alarma que nos encierran en casa y nos arruinan, allí donde trabajan o algunos hacen que trabajan sin que su sueldo haya sufrido ni un céntimo de rebaja, el postureo y el peloteo le ganaron al ejemplo social. En la escena es la siguiente. Comparece Pedro Sánchez, el que los sábados, con cara compungida, nos soltaba la chapa de la sangre, el sudor y las lágrimas. Y lo hace ahora, curiosamente, sonriente, con ganas de comentarios irónicos y chistosos y con una actitud más propia de alguien que no presidiera un país con 44.000 muertos y millones de personas en la ruina. ¿Y qué sucede cuando aparece ese Pedro Sánchez sonriente con esa actitud a veces más propia del gran Gatsby que del presidente de un país en emergencia nacional? Pues que sus diputados y sus ministros se saltan sin avisar al resto de grupos parlamentarios el acuerdo para no meter en el hemiciclo a más del 50% de los diputados. Y oiga, no falta nadie, codo con codo, sin distancia de seguridad, con tal de aclamar al líder en otro ejercicio de alipori. Los diputados socialistas solo se buscaron la coartada de que todos llevaban puesta la mascarilla, pero solo había que hacer un traveling con la cámara del hemiciclo para sentir vergüenza ajena. Todo el hemiciclo semivacío, todos los grupos dejando escaños sin ocupar para cumplir con el acuerdo, para dar ejemplo, y de repente te encuentras con los piojos en costura aplaudiendo como si no hubiera mañana. Sintieron vergüenza hasta los socios nacionalistas del gobierno, que denunciaron el exceso. Ahora dile a la gente que se prive de ir a tal sitio o de hacer tal cosa cuando tú no te privas de darle un baño de masas al líder. Y todo esto, como decimos, con una crisis económica que tiene 1,5 millones de puestos de trabajo en el aire, con un sector turístico que se pregunta dónde está la diplomacia española para mediar con los países que nos imponen cuarentenas y con unos brotes que siguen creciendo. Ayer, 1.153 nuevos contagios en 24 horas, además de 5 fallecidos. Los peores datos desde el 30 de abril, cuando estábamos todos encerrados. Sobre la pandemia, hay noticias para dar y tomar. En Aragón trabajan para que no siga creciendo la presión hospitalaria, que es allí 20 veces superior a la media nacional. En Madrid ya hoy es obligatoria la mascarilla. En Lérida han podido levantar el confinamiento de las dos últimas semanas en el Segrià. Y en Murcia se han librado de momento de ampliar la fase 2 a otros municipios. Pero la situación no es sencilla y no está para chistes ni para sonrisas. Pero la política parece que va por otro carril y a Pedro Sánchez no le ha disgustado que Vox anuncie que le va a presentar una moción de censura en septiembre.
La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Comentario ingenioso. En Moncloa han visto la ocasión para recuperar el discurso de la foto de Colón y volver a apretar filas con los partidos nacionalistas y separatistas de cara a los presupuestos generales del Estado. El PP ya ha dicho que no apoyará la moción porque, en su opinión, solo servirá para fortalecer a Sánchez de cara a un mes de septiembre en el que habrá que ver cómo ha salido este país en lo sanitario y en lo económico de este verano. Y decimos lo de que hay que ser escépticos porque ciertamente las cosas a veces no son como se cuentan en un principio. Si no me creen, miren, otro ejemplo. ¿Se acuerdan del famoso comité de expertos, no? De ese comité misterioso que decidía de forma muy objetiva y sesuda qué comunidades podían pasar de fase y cuáles se quedaban con las ganas. El gobierno así lo hizo entender y todo el mundo lo entendió así en un principio. Bueno, pues que habían recurrido a la flor y a la nata de la ciencia española para tomar esas decisiones. Pero pasaba el tiempo y no se daban a conocer los nombres de ese comité. Pero el comité debía existir porque el gobierno hablaba de él.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo. Un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, 12, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible.
Bueno, pues el defensor del pueblo se puso a investigar, se puso a preguntar y al final le han reconocido la verdad, que no había comité de expertos, que fueron los técnicos de sanidad los que avalaban las decisiones. Qué bien está si es así, pero entonces sobró mucha literatura y mucho postureo cuando se empezó a hablar del comité de expertos por aquí y del comité de expertos por allá. ¿Quieren más ejemplos de que no hay que fiarse de la primera versión que se da de una historia? Pues miren, también tenemos más ejemplos. Se pueden fijar en el exabogado de Podemos. Saben que José Manuel Calvente era el responsable del equipo legal de Podemos, pero un día descubrió que alguien estaba metiendo la mano en la caja del partido. Al menos así lo denunció. Y al denunciarlo, pues oye, lo echaron del partido, pero curiosamente lo echaron alegando que había acosado sexualmente a una compañera. ¿Qué pasó ayer? Que Calvente ratificó ante el juez que Podemos tenía una caja B y pagaba sobresueldos. De hecho, se remitió a la denuncia que presentó ante la Guardia Civil, en la que aseguró que el partido de Pablo Iglesias funciona como una organización criminal en la que existen presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal o financiación del partido. Todo esto sale hoy recogido en la prensa y ya veremos qué recorrido tiene esa denuncia. Pero ¿saben qué pasó también ayer? Que se archivó por infundada la causa abierta contra Calvente por el delito de acoso sexual con el que aprovecharon para darle boleta en Podemos. Para que vean de cómo comienza una historia a cómo va cambiando con el paso de los meses. Claro que para Historia Curiosa, que empezó de una manera y ha terminado de otra, la del informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los fondos que recibe la Iglesia a través de la asignación tributaria. Saben ustedes que en el mes de febrero pasó una cosa muy rara. Se supo que el Tribunal de Cuentas había hecho un borrador con las conclusiones que iba a exponer meses después. Cosa rara que se haga un borrador con tanto tiempo. Y más raro todavía que se filtre a la prensa, así como el que no quiere la cosa. ¿Y qué decía ese borrador filtrado? Pues básicamente ponía a la Iglesia a escurrir. Y claro, determinados medios se hicieron eco del borrador largo y tendido. ¿Qué ha pasado ahora? Que ha salido el informe definitivo, el de verdad, el que cuenta. Un informe del Tribunal de Cuentas aprobado por unanimidad, en el que se confirma que la Iglesia justifica correctamente el uso de los fondos del IRPF. Es decir, han revisado las cuentas de la Iglesia de arriba abajo y han concluido que a la memoria de la Iglesia no se le puede poner un pero. Lo explicaba la Linterna el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrocanal.
Si ahora uno se molesta en leer este informe, podrá comprobar que, como era de esperar, pues no se aprecia ningún tipo de irregularidad, puesto que la Iglesia lleva desde hace 40 años presentando una memoria justificativa al Estado sobre las cantidades que recibe de la asignación tributaria y en ningún año, en estos 40 años, se ha producido ninguna advertencia por parte del Estado, ningún comentario, ninguna petición de mayor información, lo cual significa que creo que hemos realizado bien la tarea.
La gente voluntariamente otorga un dinero a la Iglesia para que lo gaste en determinados fines sociales que están reglados: mantenimiento del culto, sostenimiento del clero, ejercicio del apostolado y la caridad, tan importante en estos tiempos de crisis. Y dentro de esos objetivos, los responsables de la Iglesia pues ya reparten el dinero como ven que es mejor, pero luego presentan esa memoria en la que queda todo negro sobre blanco. Así que nada, nos hemos quedado con las ganas de saber quién estuvo detrás de aquel borrador convenientemente filtrado y que no se ajustaba a la realidad, pero que sirvió para que algunos estuvieran entretenidos haciendo propaganda de sus prejuicios durante unos cuantos días. En fin, por eso les digo que a veces de lo que se dice a lo que es, hay un abismo. Vamos a conocer otras historias con Gonzalo Zaballa. Liberado.
El Tribunal de Apelación de París ha decretado el arresto domiciliario con un brazalete electrónico para el ex líder de la organización terrorista ETA, Josu Ternera. Hoy saldrá de prisión, aunque no podrá hacerlo del país y tendrá que entregar todos sus documentos de identidad como muy tarde, el 31 de julio.
Prevenidos.
La situación que está viviendo la Comunidad de Aragón ha llevado al gobierno regional a restringir las vacaciones de sus sanitarios y anunciar la reincorporación voluntaria de médicos jubilados menores de 70 años. Todo ello como medida de prevención ante posibles repuntes de coronavirus.
Reapertura.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado la reapertura de cines y gimnasios en Barcelona. Su cierre había sido una medida muy criticada por el mundo del deporte y la cultura al ver que otros establecimientos podían continuar abiertos. Eso sí, los locales de ocio nocturno seguirán cerrados.
Reunión.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a finales de agosto habrá otra conferencia de presidentes autonómicos dedicada a preparar la vuelta a clase en septiembre, un asunto que hasta ahora ha estado en manos del Ministerio de Educación y no ha quedado exento de polémicas.
Y en el partidazo de COPE, Pablo García, más COVID.
Además de los ya conocidos por parte del Fuenlabrada, Real Madrid, Sevilla, Zaragoza y Almería se mantienen también en alerta tras conocer y hacer públicos algún caso positivo por COVID de al menos un integrante de sus plantillas. El Fuenlabrada han cesado los casos y se espera que hayan remitido con las nuevas pruebas. Además, el equipo madrileño comunicó ayer a la Liga que está en disposición de jugar el partido aplazado de la última jornada contra el Deportivo desde este domingo 2 de agosto, confiando en que los resultados negativos de las PCR se mantengan hoy tras las nuevas pruebas. Y en el golf, el US Open se disputará sin espectadores en el campo del 14 al 20 de septiembre en Nueva York.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
La pandemia de vez en cuando también nos deja novedades positivas. En Lérida hoy, con toda la prudencia del mundo, pueden celebrar que se van a suavizar las medidas restrictivas en la capital de la comarca y 6 municipios del Segrià. Aún así, desde la Consejería Catalana de Salud piden mucha prudencia a los vecinos. Sergi Tor.
Mañana diferente para los 140.000 habitantes de Lleida Ciudad y sus 6 municipios colindantes de la comarca del Segrià que ya pueden salir. Atrás se queda un mes de julio lleno de calor, de encierro y de preocupación máxima que continúa por los elevados contagios. José María, de 30 años, describe el sentimiento de la ciudad.
Por fin, ¿no? Es el pensamiento que tenemos todos. No ha sido muy eficaz, en mi opinión. Sí que los datos van bajando, pero el tiempo también pasa y... En cualquier caso, ya salimos muy contentos, hace muchísimo calor, entonces mucha gente aprovechará para para irse a la playa, a la montaña.
La flexibilidad no es total para restaurantes y bares que solo podrán abrir al 50% en terrazas si se mantiene la prohibición en su interior. En Barcelona se añaden Castelldefels, Gavà y Sant Feliu de Llobregat a las medidas restrictivas que ya operan en los municipios del área metropolitana. Oxígeno para cines y gimnasios, que podrán abrir con medidas de seguridad por orden judicial. Mientras, la Generalitat pide máxima cautela. Ayer, 969 nuevos positivos y 8 víctimas mortales demuestran la cruel permanencia del virus.
La otra cara de la moneda es Canarias, una comunidad que mayormente vive del turismo y que está viendo cómo decisiones como las del Reino Unido no solo condicionan mucho esta campaña del verano, sino que también puede afectar durante el invierno. Santiago Morollón.
Las compañías aéreas están preocupadas por la incertidumbre creada por el gobierno británico con su recomendación de no viajar a España de vacaciones y la imposición de una cuarentena. Aseguran que en julio se ha reducido un 20% el número de pasajeros con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. Hemos hablado con un inglés afincado en Lanzarote, Ben Morris. Lleva 22 años en Canarias. Espera que se solvente cuanto antes la situación, porque si no, dice, esto dejará muertos a los empresarios de las islas.
El turismo británico para nosotros es un turismo muy importante y sin ello nuestra facturación va a rebajar seguramente un 75%, un 80% de lo que hemos podido recuperar en estas últimas semanas, que es realmente un 35-40% de la facturación que estuvimos el año pasado, es decir, que nos van a dejar muertos.
Morris asegura que estas medidas no solamente perjudican a los españoles, asegura que 150.000 británicos han firmado un documento que pide a su gobierno revertir la situación.
Lo que parecía que iba a ser una tranquila reunión de dos familias para una pedida de mano se ha convertido en una tremenda pelea con dos víctimas mortales y una joven herida grave. Es lo que ha ocurrido en El Álamo, en Madrid. Allí dos familias habían alquilado una cervecería para celebrar una pedida de mano, como decimos. A última hora se originó una discusión por la música que estaba sonando en un órgano. La tensión fue creciendo hasta que dio paso a los gritos y los insultos, gestos que pronto se convertirían en una masa de gente rabiosa tirándose vallas, ladrillos o piedras. La familia de la novia termina arrinconando a la del novio y lo que empieza con unos golpes acaba con un atropello y con la presencia de la Guardia Civil en la puerta del local. Entonces parece que todo se ha acabado. Sin embargo, al día siguiente, las autoridades encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 28 años junto con el de una mujer de 27. Habían sido atropellados. Una de las líneas de investigación apunta a que este atropello se cometió como venganza tras la reyerta en el bar. Una hipótesis que todavía no está clara y que se está estudiando. Lo que sí lo está es que lo que empezó como un día de unión entre dos familias acabó convirtiéndose en una película de terror.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Ministerio del Interior ha dado luz verde al traslado cerca del País Vasco a cuatro miembros de ETA, dos de ellos con delitos de sangre. Con estos ya son más de medio centenar durante esta legislatura. Juan Baño.
Sobre dos de los traslados dice Interior expresamente que han pedido perdón. Uno de ellos es Iván Apaolaza, el asesino del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero de 2000. Conchita Martín es su viuda.
Es un impreso que debe tener el Ministerio del Interior al que yo no he accedido nunca y que al firmarlo, pues supuestamente pide perdón. A las víctimas jamás nadie les ha pedido perdón.
Lo que más le duele a Conchita es que Interior suavice, dice, la dureza de aquella sentencia de 123 años de cárcel. La cárcel de Granada le propone para segundo grado y le traslada a Logroño. También se ha ganado la plaza para La Rioja tras firmar el papel del perdón Ollana Baquedano, con 18 años de condena y actualmente en Jaén, mismo origen, y mismo destino para el preso Aitor Fresnedo, en prisión desde el 96. A Fuentes Villota, que cumple 30 años de cárcel, prisiones le suaviza el primer grado mediante el artículo 100.2. Le envía de Alicante a Soto del Real, en Madrid.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Jueves 30 de julio, un día para seguir pendientes de la evolución de la pandemia. Ayer se batió otro récord de nuevos positivos, 1.153, a lo que hay que sumar 5 fallecidos. Preocupa que estemos ya en niveles del 30 de abril, cuando todavía estábamos confinados. Lo bueno es que en Lérida han podido levantar el confinamiento, mientras en Murcia de momento no se amplía la fase 1. Y al fondo viene septiembre, con Vox anunciando una moción de censura que el PP no quiere apoyar y que Pedro Sánchez cree que le puede fortalecer. Ayer los suyos se saltaron el acuerdo de distancia social con tal de aplaudirle otra vez, y ya van unas cuantas. Bueno, si les parece, nos vamos a tomar un café. Una habitual del café de redacción es Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no?
Bueno, pasados un poco por calor,
uy,
¿no?
El calor. No me hables del calor, que menuda canícula tenemos encima.
Es horroroso.
Hasta el sábado, pero bueno, habrá que tener paciencia.
¿Pero hace más calor que otros años?
No,
¿o es que
sé,
estamos todos en casa?
No lo sé, puede ser que estemos en casa, sí. Pero vamos, el calor, en verano hace calor, eso está claro.
Sí.
Magistrado Vázquez Taín, buenos días, José Antonio.
Buenos días, Sergio, buenos días, Pilar.
Nos quiero más fresquito por ahí, ¿no? Ya sé yo.
Nos quiero dar envidia. Aquí dormimos. Por el día pasamos calor, pero por la noche dormimos. Es Coruña es un paraíso, para vivir tranquilamente.
Es lo que tiene, la Coruña y Galicia en, sí, en general. Bueno, José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días a todos.
Nos vas a ayudar a saber qué se cuenta en la prensa. Podríamos empezar por muchos temas, pero, por ejemplo, algo llamativo. El gobierno reconoce que se inventó la existencia de los expertos que le asesoraban sobre la desescalada de las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, y preguntas para vosotros y para la gente que nos escucha. ¿Se acuerdan de Fernando Simón ocultando el nombre de los expertos que estaban asesorando al gobierno con la desescalada de las comunidades autónomas? Uh-huh. ¿Se acuerdan de que dijo que no los daba esos nombres para protegerlos de las presiones mediáticas? Bueno, pues como tú decías, ahora reconoce el gobierno que esos expertos nunca existieron. Es el asunto que ha elegido ABC para armar su principal editorial. Rescato varios mensajes. El primero: tras esta revelación, dice el periódico, la confianza que generan los máximos responsables de la salud pública queda ya bajo mínimos. Y el segundo, el gobierno perpetúa sus ejercicios de manipulación que se suman a la sistemática devaluación de las cifras de los fallecidos en la pandemia. Precisamente en ABC, María Jesús Pérez Barco escribe que se trata de otro escándalo más, se pregunta si no va a pasar nada y termina: lo más escandaloso del escándalo es que al final te acostumbras.
Bueno, ha tenido que ser el defensor del pueblo el que investigando al final se lo hayan reconocido, sino que no había, que es que no le pusimos demasiada literatura con eso de comité de expertos, que en realidad eran técnicos de sanidad. Una historia rocambolesca, ¿no?
Bueno, vamos a ver, a mí lo más preocupante de todo esto es que el gobierno miente sistemáticamente, pero a la sociedad española le da igual. O sea, no solo mienten que no hay un comité de expertos, que era evidente que no lo había. Desde el mismo momento en el que alguien no quiere dar los nombres de las personas que le están asesorando, haciendo uso de esos supuestos nombres, bueno, pues ya tiene algo que ocultar, ¿no? Y se está mintiendo. Pero es que a la gente le da igual. Es que en España la mentira forma parte de nuestra forma de vida. Y el gobierno además lo está utilizando como fórmula para la confusión, ¿no? Para seguir viviendo en este país de la confusión. Todo da igual.
Yo creo que este gobierno ha descubierto una técnica propia comunista, que es si las cifras son tan escandalosas, pasan de ser un incidente o un escándalo a ser una estadística. Yo creo que han dicho, bueno, vamos a hacer un escándalo diario y eso así conseguimos que pase desapercibido. La verdad es que la noticia en sí mismo es realmente desastrosa, realmente reveladora de una situación crítica y debería de producir un efecto, que sabemos que no se va a producir ningún efecto político, pero yo me niego a no destacar un hecho. Estamos ante el gobierno de la historia de España, no solo con más ministros, con más asesores. Es decir, este gobierno tiene más asesores que cualquier otro gobierno de Europa y que, desde luego, que cualquier gobierno de toda la historia de la democracia española. Y todos esos asesores los tiene para asuntos cotidianos. Aquel asunto, el verdadero, el que nos jugamos la vida de más de 40.000 ya españoles que han muerto y los que nos pueden caer en esta segunda oleada o en las terceras oleadas que venga, esos, sin embargo, para eso no ha llamado asesores, no se ha asesorado y no se está ilustrando convenientemente. Eso revela el nivel de respeto que tiene por la población este gobierno.
Juez, puede tener todos los asesores y todos los ministerios que quieran. A mí realmente lo que me preocupa es que en cualquier país sano, democráticamente hablando, la mentira, o sea, mentir, tiene que estar penalizado de alguna forma.
Sí, pero aquí no, y desgraciadamente, bueno, para conocer la verdad necesitamos que sea un organismo judicial o un organismo como el Defensor del Pueblo, al que no se le puede decir no te doy la información, porque desde luego la prensa no se le están dando, es decir, alguien que realmente tenga capacidad y tal. Eso, en otros países lo está haciendo la Fiscalía. Aquí, lamentablemente, la Fiscalía ni está ni se le espera.
Queda claro. Bueno, José, ¿qué se cuenta en la prensa de todo lo que pasó en el Congreso de los Diputados?
Bueno, a reventar estaba la bancada socialista en el Congreso. Esa es la fotografía que protagoniza hoy muchas portadas en los periódicos. Fijaos, El País recuerda que el PSOE se ha saltado un acuerdo al que habían llegado todos los partidos para que, como máximo, fueran la mitad de sus diputados a los plenos. Al margen de esta imagen, hoy se dan muchas claves sobre la moción de censura que ha anunciado Abascal para septiembre. Empiezo con la que ofrece Ignacio Camacho en ABC. Para él se trata de una moción contra las encuestas en las que Vox se está desfondando y además contribuye a cohesionar a la izquierda y a sus aliados nacionalistas. Y añade, si fuera menester, los diputados del PSOE serían capaces hasta de prestar sus firmas para que no decayese la iniciativa. En El Mundo, Jorge Bustos también se fija en la figura que debe jugar el PP y sobre todo Pablo Casado. Escribe que, por supuesto, debería votar que no. Y además desenmascarar con coraje la maniobra bufa del trumpismo cañí. Y añade que es aquí donde debería aparecer el liderazgo de Casado. Y una última voz, la del director de La Razón, la de Paco Maruenda, se centra en el propio anuncio de la moción. Escribe que esta herramienta sirve para sorprender al rival, que es un golpe de efecto, y reflexiona, una vez anunciada la moción, comienzan las vacaciones.
Vamos por partes. Lo del aplauso de los piojos en costuras, todos apretados ahí para darle otro aplauso al líder, ¿esto qué os sugiere?
Yo no conozco a una persona más egocéntrica. Fíjate que se hablaba de Alberto Ruiz Gallardón, ¿verdad? Más egocéntrica que el presidente del gobierno. Es algo insólito, pero insólito. O sea, lo de ayer fue otra forma de o sea, es que les da igual todo. Oiga, llegamos a un acuerdo para que solo venga la mitad de los diputados. Pues nosotros nos planteamos allí todos. Oiga, ustedes no tienen palabra, o sea, no tienen palabra y no tienen vergüenza.
Yo echo de menos aquellos políticos como Paco Vázquez, que eran capaces de votar contra el PSOE en las leyes contra sobre el divorcio o el aborto. Yo no solo es imposible que vaya a haber ahora políticos de suficiente peso como para tener ideas propias. Yo creo que la imagen de ayer refleja a qué ha quedado reducido el Partido Socialista. Es un decorado. Es decir, ahora mismo el Partido Socialista simplemente, si hay que aplaudir, pues se ponen de pie y aplauden, si hay que sentarse, se sientan, y si hay que ausentarse, se ausentan. Es un simple decorado para hacer más imperialista realista o más majestuoso la imagen del presidente. Simple y llanamente no son nada más.
Uh-huh. Y la moción de Vox, ¿esto cómo lo veis? ¿Qué repercusiones puede tener esa moción que no va a prosperar?
Pues es evidente que no va a prosperar, ¿no? O sea, que el objetivo no es cambiar el gobierno. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar cuál es el objetivo. Y el objetivo, yo creo, que es que Vox necesita recuperar una imagen o el pulso mediático, y con esta decisión de ayer y con este anuncio de ayer, lo que hace es estar en las portadas de los periódicos durante el mes de agosto y ir a la vuelta al cole en septiembre, ¿no? Poco más. A mí me parece que les va a salir mal, porque no se puede utilizar una moción de censura en beneficio propio de esta manera. Pero bueno, igual les sale bien, porque en este país yo ya no sé.
Pero tú has utilizado las palabras correctas. ¿Les sale mal o les sale bien? Lo que tenemos que pensar es en los españoles. A los españoles esto no nos beneficia en nada. Mira, no existe Sherlock Holmes si no existiera Moriarty. Desde luego, ahora mismo toda la izquierda, todo el espectro de independentismo, radicalismo, izquierda, está diciendo, miren, qué necesarios somos que vienen otra vez los fascistas a tomar Madrid. Y eso es la única excusa, lo único que se va a producir, la única reacción que se va a producir. Ayer, realmente, lo que se ha producido simplemente es una maniobra para distraer, pero va a llamar la atención sobre Vox porque estaba cayendo en las encuestas. Nada más, es decir, Vox únicamente busca su propia supervivencia y todos los demás han encontrado una razón para existir. Nuevamente, el frentismo. Ese frentismo que es el que hace que él haga lo que haga el gobierno. No se va a producir una reacción en el electorado, porque aún ayer me comentaba alguien, claro, es que con la postura del PP es imposible que no haya contagios. Bueno, ahora, seguimos. Cada uno cree realmente en aquel Dios que se le ha metido en la cabeza. Y con esa postura lo único que va a hacer Vox es ganar votos, o busca ganar votos. Los españoles volvemos a perder.
Uh-huh. Tercer tema, José, el antiguo abogado de Podemos ha ratificado ante el juez que en esa formación que ahora está metida en el gobierno, había una caja B.
Una caja B con la que supuestamente pagaba sobresueldos a cargos del partido, como por ejemplo un nombre, Juan Carlos Monedero. Lo cuenta El Mundo. Y fíjense qué curioso, este mismo miércoles se ha archivado la querella por acoso sexual contra este hombre, contra José Manuel Calvente. Fue la razón que dio Podemos para expulsarlo del partido. Pues precisamente El Mundo, en su editorial, destaca que no puede pasar desapercibido el archivo de esta causa. ¿Por qué? Pues porque deja en evidencia que el partido fue capaz de inventarle un caso de acoso sexual al responsable de los servicios jurídicos, inventárselo como coartada para tratar de destruir la reputación de este hombre, y además es que el motivo, dice el periódico, como buen partido caudillista, su dirección no tolera las discrepancias.
Todavía tiene que declarar otra abogada que también ratificaría que ha habido cosas extrañas dentro de Podemos. Magistrado, ¿cómo ve usted este asunto y qué plazos puede tener por delante?
Vamos a ver, yo lo primero que confío es que el señor Calvete, que es un abogado en ejercicio, conoce suficientemente la justicia como para que saber que hacer simples manifestaciones no es acreditar hechos. Es decir, uno se sienta, y yo muchas veces me he tenido que escuchar declaraciones de horas, de personas que relatan hechos realmente delictivos, pero que luego después no pueden aportar la más mínima prueba, indicio, ni siquiera un rastro de cómo obtener esas pruebas o esos indicios. Espero que el señor Calvete, a lo mismo que el señor Bárcenas en su día fue acumulando documentación, este señor tenga algún documento que acredite todo lo que diga. En función de los hechos, de la complejidad de los mismos o de las pruebas que él o otras personas puedan aportar, se marcarán los plazos. Si hay que recabar mucha documentación y hacer mucho rastreo, nos vamos a una instrucción lenta, que ya sabemos que en España las instrucciones lentas abocan a un fracaso absoluto. Es decir, nuestro sistema judicial no está preparado para la corrupción, no está preparado para las grandes investigaciones. Si por el contrario son hechos muy concretos, muy especificados, y espero que como técnico así lo haya hecho y aporta documentos que puedan acreditarlo, nos podemos encontrar con una instrucción rápida y, por lo tanto, en pocos meses juicio.
Y los que no sabemos mucho de derecho, nos preguntamos, esto de decir, tiene que tener pruebas fehacientes. Si se presenta, por ejemplo, con un Excel o con un libro de contabilidad de Podemos, ¿le pueden decir es que te has llevado esto del partido que no te corresponde?
Vamos a ver, el señor Bárcenas tenía sus propias cuentas. Es decir, una cosa es que tú del partido te lleves algo que no es lo tuyo y otra cosa es que este señor fuera el responsable de realizar o manejar esa documentación y, por lo tanto, como responsable de esa documentación, puede guardarla por si algún día alguien vaya contra él. Entonces, no, desde luego que la línea de defensa sí, oigan, lo primero que tienen que hacer es anular las pruebas. Por lo tanto, la defensa lo que va a intentar decir es, esas pruebas son ilícitas porque las han sacado de nuestra sede del partido. Lo que tiene que contestar es, oiga, mira, esta documentación yo la elaboraba, yo la custodiaba y por lo tanto yo puedo hacerla. ¿Por qué? Porque al ser el custodio de la misma y tratar de acreditar un delito, sí se puede aportar a juicio.
Yo creo que son una cuadrilla de mentirosos y lo que hay que empezar a hacer es poner en valor la verdad. Podemos ha mentido con la tarjeta del teléfono, con la condición de agresor sexual de este señor, del que llegaron a decir que era gravísima las acusaciones que tenían a este señor, que ahora hemos visto que por supuesto no hizo nada. Con la caja B, C o H, que da lo mismo. No les importa nada la verdad. Entonces, como no les importa nada la verdad, yo creo que lo que hay que hacer es poner en valor la verdad. Cada vez que alguien de estos señores hable, usted miente. Porque alguien que es capaz de mentir con sus propios muertos es capaz de decir cualquier cosa y la contraria. Entonces, es nuestra responsabilidad como sociedad.
Habrá que ver cómo acaba ese asunto, que de momento hoy está en las portadas de la prensa. Bueno, si os parece, vamos con la clave económica de hoy del profesor Guy de Liébana. Hoy lleva por título 5G y activos tóxicos. Profesor, buenos días.
Abrazos virtuales, Sergio. Con la pandemia como protagonista diaria de nuestra actualidad, dejamos de lado otros aspectos que conforman el marco económico. Sigue la guerra comercial, o más bien tecnológica, entre Estados Unidos y China, que rivalizan por la hegemonía mundial. Reino Unido, soltando amarras de la Unión Europea, se aleja del viejo continente y se acerca al norte de América, no en lo geográfico, pero sí en lo político y económico. Y las redes 5G están en juego con un protagonista relevante, la china Huawei, que en el entorno estadounidense y de Donald Trump genera desconfianza y a la que se veta. Y Boris Johnson se alinea con los predicamentos de la Casa Blanca. Londres no va a permitir que Huawei se encargue del 5G en Reino Unido y le excluye a partir de 2021. Y Londres trabaja ya con la ruptura definitiva con Bruselas, o sea, el Brexit. Australia ya dijo no a Huawei y a punto de hacer lo mismo están Canadá y Nueva Zelanda, o sea, la Commonwealth, la Mancomunidad Británica de Naciones. La red 5G es decisiva ante la era del Internet de las Cosas y cara a la transformación digital. La réplica a Huawei viene de la mano de Ericsson y Nokia junto a Samsung. Tanto Estados Unidos como Reino Unido apuestan abiertamente por ese consorcio como operador de la red 5G en el mundo occidental. Y en otro orden de cosas, nuestra banca promueve el alejamiento y la limpieza en sus balances de los activos tóxicos para sanear sus cuentas. Tras los años de esfuerzos de nuestros grandes bancos depurando tales activos, aún restan unos 72.000 millones de euros para sanear y ahora sí se ponen en la tarea para estar preparados ante lo que pueda suceder en los próximos meses debido a las secuelas económicas de la pandemia. La concesión de crédito se irá endureciendo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Pablo García, buenos días.
Bien. Buenos días. El fútbol no se libra del COVID. Además de los ya conocidos por parte del Fuenlabrada, Real Madrid, Sevilla, Zaragoza y Almería se mantienen también en alerta tras conocer y hacer público algún caso de positivo por COVID de al menos un integrante de sus plantillas. Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, dijo ayer en el partidazo que este deporte va a tener que seguir conviviendo con el virus, que las competiciones deberían continuar y que las instrucciones que siguen los clubes deberían reunirse, puesto que los protocolos anteriores están ya caducados. Además, afirmó no saber cuándo vamos a terminar con el COVID y que con seguridad la vacuna no aparecerá de manera inmediata. Por tanto, compañeros, y teniendo en cuenta el panorama, ¿vosotros seguís la línea del presidente o abogáis por la suspensión temporal o la cancelación de las competiciones que quedan por disputar?
Yo ya lo he dicho, yo creo que lo que pasa es que, claro, han empezado sin hacerlo, pero yo establecería dos ideas. Es decir, primero, al equipo al que le pille el bicho se tiene que mentalizar de que se queda fuera de la carrera, como el coche que se estrella en una carrera. Y dos, cada equipo debería decirle a sus jugadores, si ahora os vais dos semanas de vacaciones, el que lo pille que se prepare, o sea, multa económica o algo, porque estás poniendo en peligro al club que se puede quedar, al club y a la competición en general. Pero claro, esto no se ha hecho y ahora tenemos este lío. Yo no sé, por ejemplo, José Antonio, ir a la justicia ordinaria para pedir que te dejen competir, esto es muy complicado, esto es un lío que de difícil solución.
No, y además a muy largo plazo. Hay que tenerse en cuenta que esto es un club privado y, por lo tanto, primero tienen que acudir a los propios órganos deportivos para que tomen las decisiones. Una vez que se tomen esas decisiones en los órganos deportivos, es decir, la federación, el comité de disciplinario o cual que sea el responsable para tomar esa decisión, es cuando esa decisión se puede recurrir ante el contencioso administrativo. Eso nos aboca a muchos meses por delante. Los clubes habían habían dicho que iban a aislar a sus jugadores, que iban a proteger a sus jugadores y hacerles firmar un compromiso de aislamiento para poder desempeñar. Cobran lo suficiente como para que se les exija eso. Lo primero es la salud de la gente y luego el deporte o la competición. Y yo creo que con lo que se está moviendo y los intereses que hay en juego, creo que es suficiente responsabilidad como para decirles, mire, señores, hay que aislarse. Lo sentimos mucho. Son ustedes jóvenes y pueden perder un año de su juventud, pero hay que aislarse o si no las competiciones se van a terminar cerrando, porque desde luego son humanos y van a contraer el COVID.
Claro, es que estamos viendo jugadores que se han ido una semana de vacaciones y han estado de fiesta sin mascarilla. Y luego vuelven y la lían en su equipo y su equipo la lía la competición.
Y quedan competiciones nacionales e internacionales. Y desde luego que España quede mal. teniendo que renunciar a una competición internacional, daríamos otra imagen más de país desastroso.
A ver qué pasa con esto. Bueno, Pilar, tú, ¿esto cómo lo ves?
Pues es que a mí me parece que hay equipos como el Real Madrid que hacen test a su gente en su casa y evitan que se contagie el resto, y hay otros que no están preparados.
Claro, y que se esperan al entrenamiento para después hacer la prueba cuando ya no tiene.
Claro,
no,
o sea, esto es una cuestión de preparación, y hay gente que ha trabajado durante 5 meses y hay gente que no ha trabajado y lo estamos viendo.
Un abrazo. Bueno, con la 11, la actualidad deportiva.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.